escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Ya queda menos para los Juegos Olímpicos de París de julio y agosto y hoy les queremos hablar de uno de los deportes históricos, la esgrima, con uno de los mejores esgrimistas del mundo, oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador en el 2023 y subcampeón de la Copa del Mundo en 2022. Hoy hace escala en París el colombiano John Rodríguez Quevedo. Muchísimas gracias, John, y bienvenido.
Hola, gracias por invitarme, por esta invitación.
Bueno, John tiene 33 años, nació en Buga, en el Valle del Cauca, pero vive en Saint-Gratien, en el norte de París, desde hace ya más de 10 años, y es esgrimista en la disciplina espada. En el ranking mundial ocupa actualmente el puesto número 21, pero ha integrado el top 10, y sobre todo ha tenido la amabilidad de venir hasta nuestros estudios, a pesar de que debe de estar mega concentrado, porque, bueno, primero de todo quería preguntarle por esos nervios, porque le quedan unas pruebas muy, muy importantes para saber si se clasifica para los Juegos Olímpicos de París el 9 de marzo, que ya está aquí, cita en Budapest en el Gran Premio Western, y el 22 también de este mes, la Copa del Mundo en Tiflis, en Georgia. John, ¿cómo encara estas pruebas? ¿Hay muchos nervios?
La verdad, sí, bastantes. No hay mucho menos nervios que estar aquí sentado en este momento. Pero sí, efectivamente, de hecho, hace un año empezamos la clasificación en mayo del 2023. Son 10 competencias, de las cuales cuentan 7 nada más. Y ya estamos en la recta final. Solamente me falta este fin de semana Budapest, que salgo el viernes, y como tú dices, dentro de 15 días en Georgia.
Si se da... Si se clasifica, no será su primera participación en unos Juegos Olímpicos. Ya participó en el 2016 en Río. ¿Qué recuerdo conserva?
Bueno, el recuerdo que conservo con respecto a la participación en Río fue más que todo la clasificación, porque como he dicho ahorita, es casi un año de clasificación y entonces fue un año intenso donde me encontraba al lado opuesto. Quiere decir, en este momento la clasificación yo estoy con 20 puntos de diferencia, entonces estoy, digamos, un poco más tranquilo que mis adversarios, pero hace 8 años estaba al lado opuesto, o sea, era ellos los que me llevaban los puntos de ventaja, entonces yo tenía que estar peleando para ir a buscar los puntos. Entonces en la última competencia quedé a 1.5 de diferencia, no me pude clasificar por el ranking americano, pero hice la última competencia, que era como un repechaje, donde solamente el ganador participa en los juegos. Entonces el hecho de intentar clasificarse por el ranking panamericano y después ganar esa competencia, el repechaje, fue el recuerdo más bonito, donde yo digo, lo logré, ya me clasifiqué.
Ya estabas tranquilo, ¿no?
Exactamente.
Era el objetivo participar, lo que tal vez que aquí en París, como usted vive en Francia, pues es tal vez especial, ¿no? Si puede participar.
Exactamente. De hecho, no he como captado la idea de que es literalmente coger como el RRC y llegar al Gran Palais y listo, sino que, o sea, el hecho de estar en la ciudad donde van a hacer los juegos todavía no la he integrado.
No la has integrado, sí, porque además... digamos, el escenario va a ser muy bonito, ¿no? El Grand Palais de París, que es una joya arquitectónica de Francia, ¿no? Donde se van donde se va a hacer el esgrima en los Juegos Olímpicos. Bueno, lleva este deporte en la sangre. Su madre, Olga Lucía Quevedo, fue una gran campeona y dos de sus hermanas también han estado en la élite de este deporte. Una ya se ha retirado. Es un asunto familiar, ¿verdad? ¿No? En su caso, la esgrima.
Efectivamente. Si subimos un poco más, desde mi abuelo, que fue ciclista, fue luchador profesional, mis tíos, que fueron ciclistas también, pasó mi madre a ser esgrima. Ahorita es entrenadora y ella fue la que como que me influyó la esgrima. Y mis hermanas, tengo una que está en Bordeaux en este momento entrenándose, ella también está buscando la clasificación en la Olimpiada, y mi hermana mayor, que también ha sido parte de la élite, pues ya está retirada y ya es militar.
Bueno, su madre le entrenó. ¿Cómo fue esa relación de madre-entrenadora?
Pues al principio... bien, obviamente hubo unos roces porque siempre en la casa se hablaba de esgrima y siempre me decían, no, pero tienes que hacer esto, y mientras que estábamos comiendo. Entonces
desayunabas esgrima, comías esgrima, cenabas esgrima.
Exactamente, entonces en ocasiones intentaba más bien como dispersarme.
Bueno, la esgrima es uno de los deportes más históricos, lo decíamos antes, de las Olimpiadas en la categoría masculina, desde el inicio de los Juegos Modernos en 1896 y en la femenina desde 1924, justamente en París. Y es un arte de defensa y ataque, un duelo entre dos personas, y gana quien consigue el mayor número de toques sobre el rival. Para los no especialistas como yo y como mucha gente que vemos la esgrima por la tele, es bastante sutil ese toque, pero la tecnología ayuda, ¿no? Explíquenos, porque además ha evolucionado mucho.
Sí, efectivamente, eso empezamos desde la historia, como desde los piratas cuando se daban duro con las espadas, después pasamos a los mosqueteros y después cuando pasamos ya al término de deporte, que era el que antes le echaban como una especie de tiza, que el que más marcara punto en el adversario. Ya al día de hoy la espada tiene un cable que es negativo positivo y cuando tú tocas al adversario el botoncito se une los dos cables, pasa la energía y enciende el aparato diciendo que has tocado al adversario. Pues en espada, pues los dos cuando te tocan al mismo tiempo, pues encienden las dos luces.
Entonces ahí ya no hay ya problema,
ahorita,
¿no?
Exacto. Ahorita en los Juegos Olímpicos de pronto vas a ver luces aquí en la máscara para llamar la atención. Exacto. Y en las pistas iluminándose, pero sí.
Bueno, es un deporte individual y por lo tanto la parte mental, ¿no? Porque uno está solo, es bastante importante. ¿De qué manera juega ese aspecto psicológico en John Rodríguez?
Pues la verdad es bastante fuerte. De hecho, hay que estar todos los días, después de las 4 o 5 horas de entrenamiento, decirse, bueno, vamos, que tú puedes hacerlo. Y además que es un deporte bastante cruel, porque en ocasiones uno entrena bastante y dice, listo, estoy preparado, y ese día te va mal. O el día que dices, bueno, voy a entrenar más flojo y te da excelente. Así que es lo cruel y lo bello en ese momento de ese deporte.
Además, los asaltos son muy cortitos. O sea, tienes que darlo todo ya, de una, ¿no? No puede estar uno diciendo, bueno, después, no. Todo pasa muy rápido.
Efectivamente, además se juegan muchas cosas, se juega la clasificación olimpiada, son asaltos cortos, el otro quiere ganar, tú también quieres ganar, quiere dar lo mejor de ti.
Bueno, no, la gente igual no se da cuenta porque está sentado, para los que no están viendo, pero mide 2 metros y 6 centímetros. Igual es el esgrimista más alto del circuito, no sé si hay gente más alta, y eso es una ventaja o una desventaja a la hora de a enfrentar al rival.
Pues creo y puedo decir que sí soy uno de los más altos. Obviamente hay uno, yo he visto como 3 o 4 que son también del alto mío, pero sí es más que todo una ventaja. Lo puedes ver, soy uno del top 20 del mundo. Entonces, pero igual yo sigo diciendo que es un arma de doble filo. Porque, o sea, si yo conservo a mis adversarios desde lejos, perfecto, porque es mi distancia. Pero si el adversario llega a meterse en la distancia, entonces los movimientos míos van a ser mucho más lentos y mucho más imprecisos. Entonces la idea es siempre conservarlo desde lejos.
Claro, para jugar con esa envergadura, ¿no? Tiene otra particularidad, es zurdo. No sé si hay muchos zurdos también en el circuito y si eso es una ventaja o una desventaja. En el tenis, por ejemplo, cuando alguien enfrenta a un zurdo, pues lo tiene más complicado, ¿no?
Efectivamente, en el circuito hay muy pocos zurdos. La mayoría son diestros, entonces el hecho de como cambiar de lateralidad es lo que perturba a nuestros adversarios, aparte de que los movimientos míos son diferentes a los del derecho, son del lado opuesto.
O sea, cuando ve llegar a un rival zurdo, ¿tiembla o no tiembla?
Es ahí donde viene el problema, cuando es zurdo con zurdo, como vemos en la foto, ya la cosa es bastante complicada.
Bueno, lleva 10 años, más de 10 años en Francia, lo decíamos al principio, donde se entrena y donde da clases también, porque además es maestro de esgrima, egresado del Instituto Nacional de Francia. ¿Por qué decide instalarse en París y más concretamente en el norte, en Saint-Gratien?
Pues viene más que todo histórico, porque por ejemplo, mi madre cuando traía las revistas de las competencias, la imagen que yo veía siempre eran los deportistas franceses y por esa parte. Y aparte de eso, antes de que yo llegara aquí, habían 2 deportistas que fueron muy buenos también. Bueno, han habido varios. Uno que fue medallista en campeonato del mundo, medalla de bronce, y todos se han entrenado conciencialmente en Saint-Gratien. Ha habido también chicas. Entonces el hecho de que yo decidiera venir a Francia fue directamente a ese club porque ya sabía que habían colombianos entrenándose en el club. Mejor dicho, hay una historia de Colombia con Saint-Gratien.
¿Es mejor entrenarse en Europa que en América Latina? Porque bueno, Venezuela, por ejemplo, tiene grandes esgrimistas también. O sea,
Pero los venezolanos viven en Polonia entrenándose.
Vale,
en
o sea
Polonia.
Que digamos que si eres latinoamericano y quieres hacer carrera en la esgrima, tienes que ir a Europa sí o sí.
No necesariamente, de hecho nosotros decidimos venir a entrenar a Europa pues porque el circuito todo pasa en Europa, entonces el hecho de estar viajando las 9, 10 horas de viaje es lo que cansa al deportista, entonces es más fácil tener una casa en Europa y trasladarse a los diferentes países, que es mucho más corto, que estar haciendo viajes intercontinentales.
O sea, es una cuestión práctica, digamos. Y como maestro... O sea, ¿por qué decide ser maestro?
Pues cuando llegas a Francia y tienes que trabajar, aprender una nueva lengua y moverte en otro medio que no es el tuyo, te toca conseguir un trabajo que vaya con tu carrera deportiva. Entonces el ser maestro me permite decir en el trabajo, hey, este fin de semana tengo competencia, necesito por favor que me colaboren y que me digan, ok, perfecto. Entonces eso.
Pero le gusta, o sea, le aporta también el ser maestro.
No, me encanta, de hecho, me encanta el hecho de enseñar, transmitir el conocimiento que tengo en este momento de la esgrima a mis compañeros.
Bueno, lleva muchos años dedicados a la esgrima. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene? Y quería también preguntarle por los objetivos, porque nos queda ya un poquito tiempo. Más allá del objetivo inmediato de participar en los Juegos, ¿cuál es el sueño de John?
El sueño de todo deportista siempre va a ser la medalla. Siempre estar montado en el podio y decir fui medallista mundial o fui medallista olímpico. Pero el sueño mío siempre ha sido escuchar el himno nacional de mi país y decir he logrado que todo el mundo escuche esta bella canción. Ese es mi sueño en particular.
Pues le deseamos muchísima suerte, John Rodríguez Quevedo. Mucha suerte en esas pruebas que tiene ahora mismo en Budapest y Tiflis. Y de verdad esperamos verle en el Grand Palais de París, esa joya de la arquitectura parisina que es donde se va a desarrollar las pruebas olímpicas de esgrima. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en France24.com. Hasta pronto, amigos.